Vale, vamos a leer los versículos 6 a 8. El Evangelio ha llegado hasta vosotros, así como en todo el mundo está dando fruto constantemente y creciendo, así lo ha estado haciendo también en vosotros desde el día que oísteis y comprendisteis la gracia de Dios en verdad. Tal como lo aprendisteis de Epafras, nuestro amado consiervo, quien es fiel servidor de Cristo de parte nuestra, el cual también nos informó acerca de vuestro amor en el Espíritu. Estamos viendo que el Evangelio avanza, es poder de Dios, tiene vitalidad en sí, es un mensaje que produce vida. Es como aquella semilla que cae en el suelo y aparece muerto durante un tiempo, pero luego brota poderosamente. En el momento en el que Pablo escribía, el Evangelio avanzaba de pueblo a pueblo, de provincia a provincia, con una marcha imparable. Fue uno de los momentos de explosión del Evangelio, tal y como está ocurriendo en el este de Europa en estos años pasados y en otros lugares del mundo. Pero por las últimas frases del versículo 6, así que así lo ha estado haciendo también en vosotros, es obvio que Pablo no está contemplando solamente el crecimiento geográfico del Evangelio, sino el crecimiento del Evangelio en la vida de cada uno de los creyentes. Y hacemos bien, nada más empezar nuestro estudio, plantearnos esta pregunta, si el Evangelio realmente está creciendo en nosotros. La palabra de verdad. Algo del fruto que producía en la vida de los colosenses lo hemos visto ya en el versículo 4. Vuestra fe, vuestro amor, vuestra esperanza. Algo más lo vamos a ver en los versículos 9 a 12. Como los colosenses están profundizando en la voluntad de Dios, o cómo deben hacerlo. Esta es otra manera de enfocar el crecimiento del Evangelio en ellos. Crecimiento en sabiduría, en comprensión espiritual, en el conocimiento de Dios mismo, en buenas obras, en paciencia y perseverancia, en gozo y en gratitud. Todo esto saldrá en las semanas próximas. Y todas estas cosas son evidencia de la eficacia del Evangelio para producir fruto espiritual en nuestras vidas. ¿Cómo concibes el concepto de poder de Dios? El Evangelio es poder de Dios. Lo concibes en conceptos de hacer milagros, cosas espectaculares. Bueno, lo más espectacular, lo más milagroso de todo, es que personas como tú y yo seamos capaces de creer, amar y tener esperanza. ¿No? De profundizar en el conocimiento de Dios, de entender la mente de nuestro Creador, de ver la vida con sus ojos, de sentir lo que Él siente. Cuando la Biblia habla de poder de Dios, en primer lugar está pensando en la revolución que el Evangelio provoca dentro de nosotros mismos, aquella profunda transformación que es capaz de llevar a cabo. Y en cuanto a los verdaderos profetas y los falsos, Cristo decía que se distinguen entre sí a causa de sus frutos. Mateo 7, versículos 15 y 16. En cuanto al verdadero evangelio, en contraste con los falsos evangelios que se predicaban en aquel momento y que se predican hoy, la diferencia entre lo verdadero y lo falso se ve en los frutos que cada uno produce. Y el hecho de que los colosenses están prosperando en fe, amor y esperanza, y en estas otras cosas que vamos a ver, es evidencia de que todavía siguen fieles a aquel evangelio que han recibido. Más adelante, por ejemplo en el 2.23, Pablo indicará que las falsas enseñanzas no sirven para nada, no tienen poder, solo llenan la cabeza, pero no transforman vidas. Aquí no dice lo negativo, solo dice positivamente que desde que oíste el evangelio y lo abrazaste por la fe, el evangelio está produciendo cambios en vosotros. Así pues, Pablo da gracias al Señor por esto, y la nota principal de este párrafo sigue siendo la acción de gracias. Pero las implicaciones también son claras. Qué lástima si a estas alturas, después de haber avanzado en vuestro conocimiento del Evangelio y haber dado señales de transformación en vuestras vidas, ahora os dejáis seducir por otras enseñanzas que no os van a llevar a ninguna parte y que no contribuirán a vuestro crecimiento en el Señor. Ahora, quizás lo más sorprendente de la segunda parte del versículo 6 es que Pablo no dice desde el día que oísteis y comprendisteis el Evangelio, sino desde el día que oísteis y comprendisteis la gracia de Dios en verdad. Es decir, ya no nombra el mensaje con su título, sino nombra el tema principal de este mensaje. La gracia de Dios en verdad es el mensaje del Evangelio. El Evangelio deriva de este asombroso hecho que el Dios Santo, que ante la miseria del hombre pecador tendría que reaccionar con ira y juicio, es asimismo el Dios de gracia y misericordia, y por lo tanto ha abierto un espacio histórico en el que se aplaza su juicio y su ira, a fin de darnos la oportunidad de arrepentirnos, creer en el Señor Jesucristo, ser salvos, ser restaurados, y no tener que caer fulminados en el día de la ira. La gracia de Dios, en verdad. Fue, por supuesto, a través de la proclamación del Evangelio como los colosenses se enteraron de la gracia de Dios. Llegaron a conocer la gracia de Dios en verdad, es decir, la gracia de Dios tal y como es realmente, la gracia en su carácter genuino. Porque casi todas las herejías habidas y por haber han atentado contra la gracia de Dios en verdad. O bien reduciendo el alcance de la gracia de Dios, diciendo que la gracia de Dios cubre aquella pequeña parte que no alcanzamos nosotros por nuestros propios méritos y esfuerzos, lo cual es no entender nuestra condición humana ante Dios. O bien proclamando una gracia barata, viva la pepa porque la gracia de Dios cubre todo. Así que no importa cómo vivimos, una gracia que supuestamente neutraliza y desmerece las exigencias de la santidad de Dios. Solo es el Evangelio de Jesucristo, tal y como realmente es, el que nos enseña cómo el Dios de ira y juicio, que de ninguna manera puede consentir el pecado, sin embargo ha hecho lo necesario en Cristo para que el pecador pueda llegar a ser contado como justo ante Dios, sin que por ello Dios mismo haga violencia a las demandas de su propio juicio como juez. Esto era una parrafada que yo no sé si podría repetir, pero es muy importante. Solo el Evangelio de Jesucristo mantiene en pie la santidad de Dios, el hecho de nuestra miseria humana, y logra forjar un camino mediante el cual nosotros como rebeldes podamos ser reconciliados con Dios sin atentar contra la santidad de Dios, sin atentar contra nuestra entidad humana. Y este camino, por supuesto, pasa por la cruz. Expresión suprema del juicio de Dios y de la gracia de Dios reunidos. En la cruz, la justicia y la gracia se besan. Así pues, gracias a la proclamación del Evangelio, los colosenses llegaron a oír y comprender la gracia de Dios. Por supuesto, necesitas oír. Nadie llega a ser cristiano sin oír el mensaje. Pero no basta con oír. Es posible oír y que no te afecte en absoluto. Con este segundo verbo, comprender, más literalmente conocer, es una palabra compuesta en griego. No es gnosis, conocimiento, sino epignosis, casi superconocimiento. Así que llegasteis a oír y supercomprender. La idea es de comprender plenamente, en plenitud. Y por supuesto, no solamente nos sugiere que en contraste con el gnosis, el conocimiento de los falsos maestros, en Cristo tenemos superconocimiento, no solamente apunta hacia la plenitud de la revelación de Dios, sino que indica que tenemos que conocer plenamente. No basta con conocer superficialmente, no basta con conocer solamente con la cabeza. Tenemos que conocer con todo nuestro ser en plenitud, y esto es lo que es lo que había pasado con los colosenses. La verdadera comprensión de la gracia implica no solamente un acertado conocimiento mental de la gracia, sino también una sincera aprobación personal del mensaje desde el corazón y un conocimiento personal de la aplicación de esta gracia en la vida personal también. Esto es lo que había pasado con los colosenses. Habían abrazado el mensaje con pleno entendimiento, todo corazón, y lo habían hecho, dice Pablo, por reconocer en él la verdadera revelación de la gracia de Dios. Y nuevamente, si Pablo les recuerda esto, es porque implícitamente está diciendo, esto es lo que habéis hecho. Ahora, cuidado que no vayáis detrás de fantasmas. Los falsos maestros os ofrecen nuevos conocimientos, nuevas experiencias, nuevos niveles de espiritualidad. Pero el pleno conocimiento, el epignosis, ha sido revelado en Cristo. Y vosotros habéis conocido plenamente en Cristo todo lo que hace falta saber. Así pues, no os alejéis de esta gracia de Dios, ni siguiendo el legalismo de los judaizantes, ni el libertinaje de los paganos, ni los falsos conocimientos de pseudoespirituales. Los efectos de la gracia de Dios son a la vez libertadores y santificadores. Si vais detrás de sistemas humanos, estos no liberan ni santifican, solamente os someten otra vez a esclavitudes. Y creo que esta advertencia implícita en nuestro texto es oportuna hoy día en nuestras iglesias, porque estamos siendo también zarandeados por el maligno en estos sentidos. Soplan muchos vientos de doctrina. No perdamos entonces nuestra estabilidad. No nos dejemos desconcertar por lo que está pasando, ni nos movamos fácilmente de nuestra manera de pensar. Esto es 2 Tesalonicenses 2:2, si no me equivoco. Más bien, comprometámonos nuevamente con el Evangelio eterno. Reafirmemos nuestra confianza en que es poder de Dios. Poder no en sentidos llamativos, pero en sentidos profundos. Estemos firmes y conservemos las doctrinas que nos fueron enseñadas. Esto es 2 Tesalonicenses 2:15. Y ahora pasamos al estudio de hoy. Epafras. La gracia de Dios en verdad, tal como la aprendisteis de Epafras. Acerca de Epafras sabemos muy poco, prácticamente solamente lo que tenemos aquí en el mismo texto y alguna referencia más en Filemón. Como ya hemos dicho, es altamente probable que Pablo mismo nunca estuviera en Colosas, sino que la ciudad fue evangelizada por otros, seguramente durante la estancia de Pablo en Éfeso. Hay diferentes opciones posibles. Pablo podría haber muy bien haber enviado equipos evangelísticos a las ciudades de alrededor, así que los de Colosas podrían haber conocido el Evangelio a través de esta evangelización de compañeros de Pablo. Pero Hechos nos dice que toda Asia se enteró del Evangelio a causa de que Pablo mismo enseñaba en la casa de Tirano durante años, y la gente venía a escucharle. Así que quizás lo más probable sea que algunos de Colosas estaban entre aquellos que escucharon el Evangelio en Éfeso. Y aunque no podemos dogmatizar al respecto, parece ser que Epafras fue una de esas personas y que él se convirtió con el tiempo en el misionero del Valle del Lico. Al menos está claro por el 4:12 que Epafras era nativo de Colosas o miembro de la iglesia de Colosas, o las dos cosas a la vez, porque Pablo dice que él es uno de vosotros. Por nuestro texto, en el 1:7, es evidente que había llevado a cabo importantes labores evangelísticas, didácticas y pastorales en la ciudad, porque a través de él han aprendido la gracia de Dios en verdad. También el verbo, tal como lo aprendisteis de Epafras, el verbo aprender empleado aquí tiene la fuerza de ser instruido por. Por eso añado el ministerio didáctico de Epafras, además de la proclamación del Evangelio. Y por el 4:13 vemos que las actividades misioneras de Epafras no se limitaron solamente a Colosas, sino que también actuó en Hierápolis y Laodicea, o sea, todas las ciudades principales del Valle del Lico. Desde luego, por lo que se desprende de estos versículos, intuimos que aun si Epafras mismo no fue el primer convertido de Colosas, y aun si no estuviese involucrado en la fundación de la iglesia, sin embargo, muchos de los miembros actuales de la iglesia han conocido el Evangelio a través de él. Había sido instrumento de Dios para comunicarles la palabra y había tenido una parte importante en su enseñanza y edificación posterior. El nombre Epafras es una contracción del nombre Epafrodito. Y sabréis que en Filipenses Pablo hace mucha mención de Epafrodito. Casi todos los comentaristas enseguida dicen mucho cuidado para no confundir a Epafras con Epafrodito. Yo no sé por qué tienen esta preocupación. Yo no veo que hubiese gran problema si se tratase de la misma persona. Probablemente no, porque el nombre Epafrodito, que significa guapo, bello, hermoso, era un nombre muy común en aquel entonces, porque los padres, al ver su niño recién nacido, decían Epafrodito. Así que padres, si es padres a un hijo, ya sabéis cómo debéis llamarle. Pobrecito. Pero puesto que era un nombre muy común y puesto que en Filipenses Pablo dice Epafrodito y aquí Epafras, quizás sea mejor no imaginar que se trata de dos personas diferentes, aunque si son la misma, ¿qué más da? De hecho, se ve a Epafrodito mucho más vinculado con la iglesia de Filipos que no con el Valle del Lico. Así que esta es prácticamente toda la información que tenemos acerca de él. Lo que queda claro es que Epafras gozaba de la estima y el afecto fraternal de Pablo. El apóstol emplea términos especialmente efusivos al referirse a él. Por ejemplo, en el 4:12 le llama siervo de Jesucristo. Esta frase es frecuente en los escritos de Pablo, pero siempre referidos a sí mismo. Solo en un caso más, precisamente el caso de Timoteo en Filipenses 1:1. Pablo aplica esta frase a otra persona y por lo tanto es un título que reservaba más bien para sí mismo, pero aquí está aplicado a Epáfras. Y aun cuando sea cierto, como veremos en un momento, que posiblemente Pablo amontona frases de afecto a fin de solidarizarse con Epáfras ante las calumnias y descalificaciones de los falsos maestros de Colosas, aunque sea así, también es cierto que Pablo no solía escribir nada que no fuera cierto de verdad. Y por lo tanto podemos suponer que Pablo apreciaba muchísimo a Epáfras. Pablo emplea dos frases para describir su ministerio. En primer lugar le llama nuestro amado consiervo. Este vocabulario nos resulta tan familiar, he ido diciendo esto a lo largo de la epístola hasta aquí, pero son frases tan familiares que no parece que no nos dicen nada en la primera lectura, pero vamos a analizar esta frase, nuestro amado consiervo. Siervo, literalmente esclavo. En principio, Epáfras solo es un esclavo en el servicio de Cristo. Ocupa el escalafón más bajo de la casa. Asumir una labor misionera, una labor pastoral, una labor evangelística, es mucho trabajo, trabajo ingrato, y no es en la Biblia adquirir una posición de poder, de influencia, de mando, sino es humillarse. En otras ocasiones hemos señalado que la frase siervo de Dios, empleada por los profetas en el Antiguo Testamento, indica simultáneamente humildad ante Dios y dignidad de cara al pueblo de Dios. Y algo hay de esto también en la frase siervo de Jesucristo. Pero recordemos siempre, especialmente los que ostentamos cierto cargo dentro del pueblo de Dios, que el título empleado por la Biblia indica humillación, indica vaciarnos de nosotros mismos y de nuestros derechos, gustos, intereses, a fin de servir a los demás y supremamente a fin de servir a nuestro amo. Epáfras, entonces, ha sido quebrantado por el Señor y ha asumido esta posición de humildad en su servicio. Sin embargo, esto no debe conducir al desprecio de los colosenses. A veces nos quejamos de la prepotencia de ciertos líderes en nuestras iglesias, pero haríamos bien en preguntar si no adquieren esta prepotencia como reacción ante las actitudes que ven en otros miembros de la congregación. Porque el hecho de que un hombre sea un esclavo en la casa de Dios no quiere decir que los demás hermanos le puedan tratar con desprecio. El hecho de que un siervo de Dios se porte con humildad, con mansedumbre, con ternura, no da derecho al abuso. Y a veces hay siervos de Dios que empiezan bien, pero a causa de las reacciones contestatarias y soberbias de los miembros de la iglesia, ellos empiezan a ir por este peligroso camino de vencer la soberbia con la soberbia. Los colosenses, por lo tanto, no deben abusar de Epafras por el hecho de que es un hombre manso, humilde, sacrificado y abnegado. Puede ser que los falsos maestros han entrado con rimbombancia, cuidando mucho su posición, su prestigio, su contorno, dándose aires de grandeza a fin de deslumbrar a la gente. Pero por esto mismo se descalifican como siervos de Dios. Y por si acaso los colosenses no lo entienden, pues deben entender que Pablo y Timoteo también son esclavos y también se portan con mansedumbre y humildad. Y por lo tanto, Epafras no solamente es esclavo, sino con esclavo, con siervo, co-esclavo, juntamente con Pablo y Timoteo. Los tres tienen el mismo afán de servicio, los tres han asumido este escalofón bajo en la casa de Dios y los tres pertenecen al mismo amo. Y como consiervo de ellos, Epafras es amado. ¿Sabes qué importante es esta palabra? Amado consiervo nuestro. Lo que muchas veces sostiene al siervo, al esclavo, en medio de los golpes de su existencia, es saberse el amado siervo. Y qué grande, qué privilegio saber que eres el objeto del amor del apóstol Pablo, ¿no? Pablo implícitamente está diciendo que nosotros en el equipo, los compañeros que formamos el equipo de Cristo en Éfeso, en Roma, perdón, mis compañeros aquí presentes, los que van a enviar saludos al final de la carta, nosotros todos amamos a Epafras. Hay fuertes vínculos de afecto fraternal entre él y nosotros. Y espero que sea verdad de vosotros, los colosenses. Esto en voz baja porque Pablo no lo dice. Pero podría ser la implicación. Nosotros le amamos. ¿Y vosotros? En segundo lugar, Pablo describe a Epafras como fiel servidor de Cristo de parte nuestra. Bueno, esto es lo que dice la Biblia de las Américas. Otras versiones pondrán de parte vuestra o similar. Y aquí tenemos un pequeño problema textual. Así que a estas alturas de la mañana tenéis que pensar. Bueno, o pensar o caminar por los alrededores de Úbeda, la loma. Esta variación textual se debe a que los manuscritos varían entre sí. Algunos ponen de parte nuestra y otros de parte vuestra. Y puesto que están más o menos equilibrados los manuscritos en cuanto a cantidad a favor de cada lectura, es muy difícil. Los expertos dicen que si acaso se decantan a favor de nuestra, al menos casi todos los comentaristas de más peso optan finalmente por nuestra. En cambio, las versiones, casi todas, excepto la Biblia de Jerusalén, ¿cómo se llama? Es una versión católica. Cantera Iglesias, sí. Y la Biblia de las Américas, estas tres de las versiones que he consultado ponen nuestra, en cambio todas las demás ponen vuestra. Pero los comentaristas mayormente optan por nuestra. Así que en esto no vamos a recibir mucha ayuda. Hay comentarios que ponen la relación de todos los manuscritos y las variantes que hay. Y es muy difícil saber lo que Pablo escribió, vuestra o nuestra. Y por si esto no fuera suficiente complicación en sí, si optamos por la traducción vuestra, ¿en qué sentido lo está diciendo Pablo? Fiel servidor de Cristo, de parte vuestra. Quiere decir que Epáfras le está sirviendo a Pablo fielmente como enviado de los colosenses, o quiere decir que Epáfras en el pasado ha servido fielmente los intereses de los colosenses. ¿Entendéis? Bueno, si no, no importa demasiado. Pero aquí hay tres lecturas diferentes posibles. Uno, Epáfras ha servido fielmente a Cristo como representante de Pablo en Colosas, de parte nuestra en Colosas. Dos, Epáfras ha servido fielmente a Cristo en su ministerio en beneficio de los colosenses, a favor vuestro. Y tres, Epáfras ha servido fielmente a Cristo como representante de los colosenses para atender a Pablo en sus prisiones. Cada una de esas ideas es posible. Es difícil establecer lo que había en la mente de Pablo en aquel mismo momento. Y quizás la solución más salomónica y sabia, aunque finalmente inaceptable, sea aceptar, dar espacio a las tres ideas. Inaceptable porque Pablo seguramente no abrigaba las tres ideas al escribir, pero en primer lugar, es del todo posible que después de su conversión, Epáfras creció rápidamente en la fe, en conocimiento del Evangelio, y que fuera nombrado por Pablo como delegado suyo en Colosas y el Valle del Lico, como ministro en las nacientes comunidades cristianas. Si esta es la lectura correcta del texto, Pablo está diciendo que Epáfras ha ejercido sus funciones entre los colosenses bajo la doble autoridad de Cristo como Señor y de Pablo como apóstol. Y si admitimos esta lectura, es de observar que aun cuando Epáfras haya sido designado y enviado por Pablo, Sin embargo, no es a Pablo a quien sirve, sino que es fiel servidor de Cristo. En segundo lugar, es muy probable que Epáfras fuera ministro en la iglesia de los Colosenses. Esta segunda lectura casi cae por su peso, aunque no por esto es necesariamente lo que Pablo tenía en mente con esta frase. Según esta segunda lectura, el énfasis del texto no recae sobre el hecho de su ministerio en Colosas, porque los colosenses mismos saben perfectamente acerca del hecho de su ministerio, sino que recae sobre la fidelidad de este ministerio. Los herejes están insinuando que él es un hombre mediocre, que no sabe lo que hace, que tiene un evangelio muy limitado. Y Pablo estaría diciendo que, lejos de esto, él es un siervo fiel, competente y que actúa bajo la autoridad de Cristo mismo. Y en tercer lugar, también es posible que Epáfras, con el beneplácito de los colosenses, se haya trasladado a Roma a fin de acompañar a Pablo en sus prisiones. En Filemón 23, Epáfras es llamado compañero de prisiones. Aquí nuevamente no sabemos exactamente lo que significa esta frase. Si Epáfras había sido arrestado y también estaba en prisiones, lo cual es difícil si se trata de las prisiones de Pablo en Roma, narradas en Hechos 28, porque Pablo estaba en una casa alquilada. Más probable entonces es la idea de que Epáfras mismo no era prisionero, sino que compartía las condiciones un poco penosas del apóstol. Estaba dispuesto a convivir con guardias romanos con diversos grados de incomodidad a fin de acompañar a Pablo y atender a sus necesidades materiales por encargo de los colosenses. Si esta lectura es correcta, y a mí personalmente me atrae mucho, que Epáfras está aquí sirviendo fielmente a Cristo, atendiendo a mis necesidades en la cárcel como representante vuestro. Si esta es la lectura correcta, Pablo entonces está comunicando a los colosenses de que su deseo de prestarle ayuda en aquellas circunstancias difíciles se ha cumplido ampliamente gracias a la fidelidad de Epáfras. Él es fiel servidor de Cristo en esto, de parte vuestra. Esta lectura me resulta atractiva porque explicaría por qué Epáfras se queda en Roma y no vuelve a Colosas acompañando a Onésimo. Si Epáfras ha sido enviado expresamente por la iglesia de Colosas para atender a Pablo, evidentemente no va a volver con Onésimo y Tíquico va en su lugar. Y también enlaza bien con la frase siguiente, que vendría a significar: Epáfras está cumpliendo fielmente el servicio de apoyo para el cual me lo enviasteis, y asimismo me ha comunicado vuestro amor. Vamos a tener que dejar el versículo 8 para la semana que viene. Pero lo que todas estas interpretaciones tienen en común es la nota de aprecio y elogio a Epáfras. Así que olvidémonos de estos matices y lo desconocido. Lo cierto es que la gratitud de Pablo es sincera y patente, y Es por eso por lo que sitúa acertadamente estas palabras en el contexto de su acción de gracias al Señor. Pero por otra parte nos da la impresión de que quiere solidarizarse con Epafras y defender el ministerio de Epafras ante los colosenses, lo cual sugiere que posiblemente Epafras fuera objeto de calumnias de sus detractores. A Epafras Pablo le da su sello de aprobación. Y las implicaciones de sus palabras también varían según qué lectura damos a estas frases. Podría significar que, puesto que Epafras ha ministrado en Colosas como delegado a nuestro, rechazar el ministerio de Epafras, cuestionarlo, despreciarlo, es rechazar también la autoridad de Pablo y Timoteo. Epafras no ha actuado por iniciativa propia, sino con la diestra de comunión del apóstol y de su equipo. Es un ministro autorizado. O, si optamos por la segunda lectura, puesto que a quien sirve Epafras es a Cristo, y esto fielmente, quien no se somete a la autoridad de Epafras en la iglesia, se está rebelando también contra Cristo. Y si es la tercera lectura, diríamos que puesto que Epafras en todas las manifestaciones de su servicio para Pablo en sus prisiones se ha mostrado fiel, es decir, competente, dedicado, abnegado en su entrega, leal al Señor, cuestionar su ministerio es cuestionar el Evangelio en el que se funda nuestra esperanza eterna. Entre nosotros, el pueblo de Dios, cunde muchas veces el morbo del chismorreo, de la murmuración. ¿Qué diferente el espíritu de Pablo aquí? Solidarizándose con un hombre que seguramente tenía sus cosas, como todos. Seguramente no era perfecto. Muchas veces los que destacan por su celo evangelístico no destacan por su sutileza y discernimiento y sensibilidad. ¿Verdad? En cambio, los que destacan por su sensibilidad, muchas veces no destacan por su celo evangelístico. Todos cojeamos de algún pie. Pero el apóstol no se centra en el pie cojo, sino en el hecho de que este es un hombre que camina con Dios y que está cumpliendo un ministerio válido. Y por lo tanto, puesto que en Epafras hay humildad, es un esclavo, hay lealtad, es fiel, hay solidaridad, es consiervo, Pablo no vacila en el momento de afirmar que es un consiervo amado. Y lo dice con convicción y con sentimiento. En la vida de iglesia muchas veces entran roces y sombras. Y qué sabios somos si somos capaces de superar estas cosas y ver lo positivo de la colaboración y don de cada miembro fiel, hermanos fieles y santos, y amarle. Señor, pedimos que nuestras iglesias puedan ser saneadas por ti en este sentido, y que brote una nueva dimensión de amor fraternal, de aprecio entre nosotros. Gracias porque Pablo no era un hombre tan lleno de sí mismo, tan lleno de su propio ministerio, de su propia autoridad, que no tuvo espacio para entender, solidarizarse y amar a este consiervo suyo, Epafras. Danos la misma sensibilidad, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén.